Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras el mundo sigue dando vueltas, nosotros en España continuamos dándonos de cabeza con nuestra propia historia, cuando no, escupiéndola. La última, la pretensión del gobierno, PSOE y Podemos, de revisar en la Ley de Memoria Democrática los efectos de la Ley de Amnistía de 1977. Jurídicamente es un disparate esto de la retroactividad, pero para Podemos todo vale. Bueno, el ministro de Presidencia fue tan lejos como para afirmar que una comisión analizaría posibles inercias del franquismo hasta 1982. Bueno, de nuevo la historia como arma y, claro, para muchos historiadores, de nuevo poner en peligro el legado de la transición a la democracia y todo lo que construyeron nuestros mayores en España. Vuelve la historia como arma política y, como cada lunes, tenemos clase de historia con mayúsculas. Hoy, las claves de aquella ley de amnistía de 1977 y el análisis del actual gobierno. Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pese a la que está cayendo, Ángel.
Oye, lo primero, Emilio, ley de amnistía 1977. ¿Cuáles fueron las claves?
Pues mira, Ángel, las claves, la primera clave muy sorprendente es que la ley de amnistía en su momento fue celebrada por los partidos de izquierda. Piensa que Alianza Popular se abstiene de aprobar la ley de amnistía como un paso de gigante en el proceso de reconciliación que fue en último término la transición. Suárez ya era naturalmente presidente, se había aprobado la ley para la reforma política, se había aprobado en referéndum, se había conformado las cortes constituyentes que ya estaban llevando adelante el proceso de redactar una constitución, pero digamos que quedaban muchísimos flecos por recorrer. Los flecos de, vamos a decir, las personas que estaban en la cárcel, vamos a decir, por crímenes cometidos y susceptibles a la amnistía durante la dictadura, la necesidad de acercar a determinados movimientos políticos como el nacionalismo vasco, etcétera, al proceso. Y la ley de amnistía buscaba todo eso y algo que sobrevuela todo ello, que es servir como un punto y aparte para favorecer la reconciliación de los españoles que todavía tenían muy presentes los horrores de la guerra civil y de los años posteriores de dictadura y de ruptura.
¿Cuáles fueron sus efectos concretos?
Pues mira, Ángel, el efecto concreto es, en cierto sentido, como si hoy que estamos, como decías, en una dana, de repente, lo veo yo así, se abre el cielo y brilla el sol. La ley de amnistía fue celebrada por algunos líderes, como Marcelino Camacho, como un paso de gigante en el proceso de esa construcción de una España nueva que superase los traumas y los muertos de la época precedente. Y es un elemento necesario, un prerequisito necesario, para que muy poquito más tarde se aprobase la Constitución del 78, que sigue siendo, como decía don Francisco Tomás y Valiente, ese gran filtro de la historia que define a la España de hoy. Es ese documento que deja fuera lo que ya no tiene cabida en una España del siglo XX y del siglo XXI, por atávico, por atrasado, por ajeno al paradigma democrático. La ley de amnistía es, con todo su significado en su contexto histórico, un requisito necesario para llegar a ese otro punto.
Don Francisco Tomás y Valiente, uno de los grandes defensores y teóricos de la transición, asesinado por ETA en su despacho de la Autónoma. Conviene hacer el asterisco. Oye,
me parece muy apropiado.
Otra cuestión, Emilio. ¿Cuál es la lógica ahora, si es que existe, del gobierno y sus socios?
Me ha gustado mucho, Ángel, eso de ahora, porque creo que está muy bien también ese matiz.
Lo de reescribir la historia 40 y tantos años después es muy fácil.
Pues mira, Ángel, en cierto sentido, desde el año 2004, desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno, digamos que se abandona ese consenso con respecto a lo que había supuesto la transición y la idea de que los dos principales partidos, más allá de sus pugnas ideológicas, constituían sobre esa concordia que se había erigido entonces, y pasa a hacerse una revisión crítica de la transición. La transición sería, según esta visión, un proceso imperfecto, fruto de pactos vergonzosos con los herederos de la dictadura franquista, y por lo tanto sería necesario revisarla. Y el otro día, pues parece ser que el ministro llegaba tan lejos como para decir que de una manera u otra había que volver la vista al periodo hasta 1982, ya con la democracia, yo no voy a decir que consolidada, hasta el 23F, etcétera, pero ya asentada firmemente en España, para revisar inercias del franquismo. En último término, esto es romper algo para saber lo que es, que es siempre un camino bastante equivocado, y sobre todo el intentar cambiarnos el relato de una historia de éxito que fue la transición para hacernos valorar ese periodo y ver ese periodo como algo problemático de nuestra historia.
Desde el punto de vista de la técnica de la historia, para un historiador, para un investigador, reescribir y abrir la historia en canal X años después es un auténtico absurdo, ¿no?
Es un auténtico absurdo, sobre todo cuando se hace con este finalismo político a corto plazo de sumar una serie de votos y de contentar a algunos partidos que, por otro lado, no están precisamente en la construcción de una España mejor y que han planteado enmiendas tan pintorescas como suprimir el título de rey de España. En cierto sentido, evidentemente, todo periodo histórico se puede revisitar, se debe volver a analizar para comprenderlo en su contexto y con nueva luz a través de lo que sabemos hoy en día. Pero de ahí hacer política fácil con la historia, que es algo muy delicado, media una enorme distancia. Y aquí lo que se está intentando es eso último, no es favorecer la investigación científica y buscar todos los elementos que sean necesarios para resarcir cuestiones que sucedieron durante la Guerra Civil y la dictadura que puedan ser necesarios resarcirse por los dos bandos. No solamente por un bando, por los dos bandos, por mucho que uno ganase la guerra y otro no, por los dos bandos. Todo lo que no sea ese esfuerzo de honestidad científica, y desde luego en este caso creo que no estamos en ese panorama, tiene que ver con embarcarse en un torbellino por un puñado de votos y por desviar la atención de algunas otras cosas que pueden ser extraordinariamente problemáticas que estabais hablando ahora en antena hace muy poquito.
Claro. Oye, te voy a preguntar por tu conexión familiar con esta historia. Yo cuento la mía. Mi abuelo paterno estuvo en la cárcel por republicano. Y mi abuela materna, casi en el puerto de Valencia, cogió el barco saliendo con los niños hacia Rusia. Imagínate, por un pelo no salieron para allá. Todos tenemos nuestra historia, ¿eh?
Todos tenemos nuestra historia. Mira, Ángel, ha querido un poco la casualidad que haya llegado a mis manos después de mucho tiempo esperando el expediente del fusilamiento de mi bisabuelo, Emilio Francés, que era gobernador republicano de León durante la guerra. Son 500 páginas y todavía no me he podido meter en ellas. Pero he procurado hacerlo, aun siendo mi bisabuelo, con la distancia de saber que ya no vivimos en esa España. Y que aunque evidentemente hay muchas lecciones del pasado, pues hoy en día estamos en una España mejor que aquella España de la Guerra Civil y que esa España es mejor gracias a todo lo bueno y todo lo grande que se hizo en la transición. Hoy en día se ha resarcido a este personaje pues concediéndole una calle en su ciudad natal, Logroño, etcétera. Pero es que mi abuelo materno fue el último alcalde durante la dictadura entre el 73 y el 79 de la misma ciudad, de Logroño. Y cuando falleció, el periódico local lo celebró como el artífice del Logroño contemporáneo. Sin embargo, hoy en día, dentro de esta visión de blancos y negros, es imposible conmemorar a un personaje que pudo realizar en el contexto de su tiempo una labor positiva, precursora de lo que iba a ser la reconciliación de la transición, etc. Es imposible celebrarlo. Hay que echar tierra y humo sobre su figura porque es algo problemático. Y no olvidemos, al final de la dictadura, lo que los españoles necesitaban era una reconciliación dentro de una España que estaba y seguía dividida brutalmente en dos partes. Y una parte muy importante de esa España había apoyado en mayor o menor medida lo que había sucedido durante los años del régimen. Era necesario superar esa realidad. Todos los ajustes que hagamos desde ese concepto de la reconciliación serán bienvenidos, pero la enmienda a la totalidad a mí me parece que es un paso atrás que nos acerca a algunas de las visiones tan radicalmente sectarias que definen algunos de esos años terribles del siglo XX español.
Caramba, no hacemos más que mejorar. Todos los lunes, clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Adiós.